lo que pienso. Y bueno, ya el club y él decidirán lo que crean más conveniente para el futuro, ya sea de Diego o ya sea de, del Atlético de Madrid, en este caso, si se queda con nosotros. Sabemos que hasta que no termine el mercado no vamos a estar tranquilos, porque siempre está la posibilidad que a futbolistas extraordinarios, cuales tenemos, otros equipos con grandes, grandes estructuras, como el Bayern Múnich en este caso, que es lo que se comentaba, hay que llenar horarios de radio, hay que llenar horarios de televisión, hay que llenar horarios de periódico, con cosas que son ciertas, con cosas que son menos ciertas, con cosas que son posibilidades, y bueno, y hay que convivir con ese espacio. Ahora se empieza a jugar y la rueda sigue para engancharnos a lo que nos gusta a todos, que es el fútbol.
Esto es fácil, hay dos partes, una, quiero que te quedes, ¿tú te quieres quedar? Sí, me quiero quedar, te ofrezco esto, es que el otro de allí me da no sé qué, pues lo siento, pero no puedo llegar a más. Pues ala, un abrazo, gracias por todo y hasta luego. Básicamente eso es el fútbol.
Eso está muy bien resumido, eso es claramente lo que ocurre, y además te voy a aportar yo una cosa, en el club se entiende y se dice y se comenta, el Atlético de Madrid no es una cárcel, ¿eh?
Ah, no, no.
El que no quiera estar, claro. Va a estar condenado, evidentemente, por ejemplo, claro. En el caso de Lucas y todo. Pues si el Atleti gana algo más de 3 y el Bayern le ofrece 8.5-9...
Pues chico, pues ¿qué vamos a hacer? Claro, es que...
O le iguala la oferta a un jugador que es para 10 años y el Atlético de Madrid no puede en esas condiciones porque tiene un límite salarial importante, ya lo hemos comentado muchas veces, intentará, pues evidentemente yo estoy seguro de que el Atleti va a intentar...
Que el Atleti Jano tiene muy buenos jugadores y ahora tiene este problema con Lucas, pero a la gente sobre todo del Atleti hay que recordarle que el Atleti tiene el tope salarial donde lo tiene porque ha tenido que hacer muchos esfuerzos para retener a muy buenos jugadores que también podían haberse marchado, caso de Griezmann, Coque, Saúl, etcétera, etcétera, que todos han ido pasando por caja para renovar, claro, y para seguir en el Atleti, claro.
Efectivamente, claro.
Pero es que no puedes tener una plantilla donde 24 jugadores cobren 8 millones de euros, porque entonces claro. Eso ni el PSG.
Claro, y la gente tiene que valorar. Ya te hablas de Saúl. Manchester City va a ir a por Saúl. La cosa es que consiga llevárselo. Son jugadores muy buenos, son jugadores que juegan en un equipo que ha sido elegido recientemente mejor equipo del mundo, que está cuarto en el ranking, siendo el presupuesto número 15, me parece, en Europa, lo cual tiene mucho mérito y demuestra la gran gestión deportiva de Simeone y de despachos de Miguel Ángel y de Cerezo, y así están las cosas. Así que vamos a ver si termina la temporada, qué es lo que consigue, y ya a partir de junio habrá que poner orden, Aitor.
¿Sabes lo que tengo? Esto que nadie se lo tome tal, esto es una intuición personal mía.
Sí.
Cuando el Atleti se tenga que echar, como esta temporada le dé al Atlético de Madrid por ganar a Champions en el Wanda, sí. Va a ser una alegría tremenda durante unos días, pero ay Dios mío, cuando se pase la alegría, ay Dios mío. Ay, Dios mío, tú sabes por dónde voy. Pero sí, que eso es una intención.
Dime una cosa, ¿dónde firmas?
Ah, no, claro, que la Champions la tendrás en casa, ¿no? Ya que pase lo que tenga que pasar. Pero que venga lo que tenga que venir. Oye, para mañana todos sanos, 11 más o menos habitual.
No, todos sanos no, hay 4 bajas.
Entonces todos sanos.
Felipe, el propio Lucas, Diego Costa.
Ah, bueno, que va a jugar Saúl de lateral otra vez.
Claro, y Gelson, que tiene una poca cosa, es una amigdalitis, pero que la ha dejado fuera de la lista de 19 convocados. Hay una buena noticia, que hoy se ha producido la alta médica de José María Jiménez, que ha entrado en la convocatoria y está en el banquillo. Y bueno, hoy no ha probado el equipo Simeone, pero todo hace indicar que sí hace lo que ha hecho estos 2 días atrás. Pues sí, como tú decías, Saúl volvería a repetir en el lateral izquierdo, junto con Godín, Savic y Juanfran formarían la defensa con Oblak en portería. Hay una alternativa, y es que Montero jugara de titular en el lateral izquierdo. Yo lo veo más complicado. Y en el centro del campo ha ensayado con Rodrigo, con Tomás, con Lemar y con Coque. Arriba, eso sí, acompañando a Griezmann, no estaría Kalinic, que por cierto ha cumplido ayer ya, hoy, porque todavía no ha terminado el día, 31 años, el día 5 de enero, y va a estar Angelito Correa. Eso es lo que parece ser va a intentar Simeone para contrarrestar, ojo, un sistema que se le atraganta al Atleti y un entrenador como Machín que lo utiliza con un 3-5-2, que es un sistema que ya ha dado muchos problemas al conjunto regional.
No, pero el año pasado no estaba Machín en el Sevilla, pero el año pasado el Atleti en Sevilla recuerdo que fue bien, ¿no? Fue cuando marcó Griezmann un hat-trick.
Sí, marcó 3 goles.
Eso es.
Otra cosa fue en Copa del Rey, que cayó eliminado
con Sevilla. Eso también es verdad. Jarito, el tuyo es el único regalo que se me ha resistido, que no ha llegado a tiempo, pero yo en mi carta había pedido para ti y yo pido para ti toda la salud del mundo, porque luego todo lo demás lo podemos conseguir, pero toda la salud del mundo te lo pido.
Te lo agradezco mucho y además has dado una diana porque es lo más importante en la vida, la salud y la esperanza, y lo mismo te deseo a ti.
Muchas gracias, Jarito, un abrazo grande.
Hasta luego, un abrazo.
Carlitos Hidalgo, Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, mañana, yo sé que el ambiente en Sevilla sigue revuelto, que ya le hemos hablado estos días atrás, pero mañana entiendo que la gente va a protestar, estará enfadada, ahora del minuto 1 al 90 estará con su equipo a muerte, y luego a partir de ahí que pase lo que tenga que pasar, ¿no?
Eso estamos viendo, que efectivamente protestan, hay cánticos en contra de la directiva, del presidente, por la presunta venta del paquete accionarial mayoritario a capital extranjero, pero es una afición inteligente y cuando empieza a rodar la pelota animan al máximo. Y mañana, fíjate, ante un rival directo como el Atlético de Madrid, la gente está muy ilusionada, el equipo está peleando con los grandes y ya no es la jornada 3 ni la 4, sino que es la 18. Lleva el equipo hispalense 10 victorias seguidas en el Sánchez Pizjuán y llega el Atlético de Madrid.
¿10 seguidas son ya?
Sí, 10 seguidas y llega, claro, llega el Atlético. Eso sí, no se le da bien el Atlético de Madrid a Sevilla. En los últimos 15 partidos contra el equipo colchonero solo ha habido una victoria sevillista, solo una de 15. Lo demás, 8 triunfos del Atlético y 6 empates. Y por cierto, de esos 15 partidos, 13 han sido contra Simeone, contra el Atlético de Madrid de Simeone. Pierde Machín a Mercado y Franco Vázquez por sanción, Alex Vidal se queda fuera por decisión técnica y entran Navas y Kjaer, que ya están recuperados, a ver si están al 100%, entiendo que sí, pero bueno, ahí está un poco la duda, y ha entrado el canterano Brian Gil, un extremo del filial. Ya vuelven al equipo Vanega y Sarabia después de haber cumplido sanción. Se espera que se roce el lleno en el Sánchez Pizjuán, que por cierto ayer vivió una auténtica fiesta en ese entrenamiento a puerta abierta en el estadio con más de 20.000 personas.
Casi nada. Por cierto, que me imagino que esto Caparrós ya lo sabe, pero que hoy Morata ha jugado y ha marcado con el Chelsea.
Sí.
Digo sí, que lo saben, ¿no? Por si no lo saben, si quieres mandar algún mensajito, lo que sea, yo qué sé. No
claro,
sé cómo está eso.
La historia es que efectivamente el Sevilla está hablando con el Chelsea.
Igual con los goles de hoy ya son 2 millones más, pero
a ver,
chico, yo qué sé.
Es muy difícil porque el
pero Chelsea... está muy difícil por el Chelsea, o está muy difícil porque el salario de Morata, lo que pide Morata es mucho, o
no es lo que pide, es que realmente Morata tiene 9 millones de euros limpios por temporada y claro, tampoco se va a bajar el sueldo ahí de una forma brutal, ¿no? Tienen que llegar a un acuerdo Chelsea y Sevilla. El Chelsea de todos modos tampoco tiene muy claro que quiera dejar marchar a Morata, aunque no sea titular indiscutible. No está fácil, ya digo. Y mira que al futbolista le haría muchísima ilusión jugar en el Sevilla hasta final de temporada. Ya digo, siguen negociando, siguen hablando, pero está complicado.
Carlitos, ¿sabes que en nuestra carta a los Reyes en el Transistor también habíamos pedido para ti?
¿Qué cosa exactamente?
Pues habíamos pedido un regalito para ti, a ver si los Reyes llegaban a tiempo. Y esa tarde, cuando he llegado aquí, me he temido lo peor, digo, no llega a tiempo.
Mala suerte, he tenido mala suerte.
Pero ¿sabes que al final sí que han llegado? Que acaban de pasar y en la última remesa acaban de dejar una cosita para ti.
Pero escúchame, que si es en febrero, que tampoco pasa nada,
No. Lo tengo. Si lo quieres, te lo doy ahora, si no te lo doy en febrero.
Venga,
¿Sí?
Sí.
Venga.
Sí, sí.
Bueno, nene, este mensajito es para decirte que te queremos mucho, que las noches de Reyes son muy especiales junto a ti, y qué mejor regalo de Reyes que estar los 5 juntos.
Para nosotras el mejor regalo eres tú. ¡Te queremos!
Vaya sincronización, macho.
Joder. Oye, pero que me emociona. ¡Qué bueno!
¿Te ha gustado
bueno
o no?
¡Ostras, qué bueno!
Bueno, creo que le ha gustado, creo que te ha gustado.
¡Ay, me encanta! Oye, esto no se hace.
No sé si te has portado bien o mal, lo que tendrás mañana debajo del árbol o no, pero mira, el regalo del Transistor ya lo tienes. Ya te lo han dejado los Reyes aquí.
Esto no se hace, hombre, qué bonito, me encanta.
Pues nada, Carlitos.
Lo puedo grabar, mandadme la copia, por favor.
Ya se lo diré a los Reyes que tienen el original para que lo tengas tú, pero yo me hago con ello y te lo mando, no te preocupes.
¡Ah, qué bueno! Besos, muchos besos para todos.
Un abrazo muy grande, amigo, que disfrutes la noche.
Adiós.
Hasta ahora. ¿Ves qué bonito y qué fácil es hacer feliz a la gente? Así con nada. Y esto los Reyes Magos lo saben. Qué bien me viene este Sevilla Atlético de Madrid para hablar del fútbol desde dentro.
Bienvenidos al lugar.
Hemos oído que han asesinado a 3 personas en un pueblo de por aquí.
Donde nunca pasa nada.
La noche pasada encontramos 5 kilos de coca en unas cerdas.
¿Qué rayos se atreve a hacerme la competencia?
Matadero, un thriller ibérico. Estreno el miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Yo pensé que los cerdos daban jamones.
Series a 3 media.
Mm. Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
En Año Nuevo y Reyes llega Berta con las mejores ofertas.
Oxigenador electrónico Best Sommelier, 69 euros.
¡Míralas! ¡Hay 100 más! Pony.com.
El transistor. Aitor Gómez.
Son días de gloria, se le acercan mujeres.
Los que sois habituales, sabéis que esto lo solemos hacer los viernes, pero esta semana, como es un poco festiva, medio rara, bueno, pues lo hemos pasado a hoy sábado. Es el ratito que dedicamos al fútbol desde dentro, que llamamos, que es ese rato que contamos cosas y situaciones del fútbol desde el punto de vista de un futbolista que casi casi lo ha vivido todo. De hecho, mira, los Sevilla Atlético de Madrid los ha vivido y en los dos lados. Portero Esteban, buenas noches.
Hola, buenas noches, Aitor.
Feliz año, felices Reyes, feliz todo, amigo.
Igualmente, amigo Aitor, igualmente.
Para que lo sepas, ¿todo bien esta semana?
Sí, todo genial. Además, con ilusión esta de la noche de Reyes y todo esto, parece que es... Toda la gente está más contenta por la calle y todo es felicidad. Vamos a ver si siguen así los días.
Sí, a ver si no se queda solo en el día 6, a ver si el día 7 podemos seguir igual de felices.
Correcto.
No pasaría nada.
Sí, el día 7, 8 y sucesivamente,
exacto.
Así es.
O yo qué sé, el 15 de agosto, que sigamos igual de contentos todos.
Sí, seguro, seguro.
Oye, tú has vivido mucho Sevilla Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, he vivido varios y además, como bien dices, ¿no? Desde los dos lados y además... contiguos, es decir, yo fui al Atlético de Madrid y al año siguiente estaba en Sevilla, por lo tanto me tocó ver las dos vertientes muy seguidas y bueno, sí te puedo decir una cosa, creo que son partidos, para que la gente los entienda, calientes, intensos, ¿no? De mucho contacto y que se habla mucho en el vestuario de los dos rivales.
¿Dónde notabas tú que había más ganas por que llegara o por este partido? ¿Cuando estabas en el Sevilla y llegaba el Atleti a jugar contra vosotros o cuando estabas en el Atleti y había que jugar contra el Sevilla?
No, más cuando estaba en el Sevilla, Aitor.
¿Sí?
Creo que el Sevilla sí, venía en ascenso claro de Sevilla, que un poco el Atlético de Madrid era el espejo en el que... al que queríamos reflejarnos y bueno, sí, le teníamos... Era como un partido, no sé, una especie de derbi para nosotros, ¿no? Después del Betis, obviamente, era un poco el rival así más que la afición más esperaba, llamaba Pijuán y donde, bueno, pues veía a Caparrós, que era el entrenador más motivado en aquella época.
Bueno, fíjate, le escuché a Salva Ballesta, le escuché ayer con los compañeros de Radio Marca decir que para él, de alguna manera, estaba como una especie de podium de partidos en España, ¿no? El Barça-Madrid, luego el Madrid-Atleti y que luego seguramente él ponía los Sevilla-Atlético de Madrid.
Bueno, no sé, yo quizá no lo meta en ese podium, pero sí te digo que...
Bueno, luego, claro, cada uno pondrá... Claro. Para mí es más especial un Alavés Real Madrid, por ejemplo, pero...
Exactamente, obviamente. Lo que pasa es que es atípico la rivalidad que se genera deportiva, estamos hablando, ¿no? O la intensidad deportiva que había, dos ciudades tan separadas y eran, pues eso, una especie de derbi. Quitando el Atlético de Madrid, Real Madrid y el Sevilla-Betis, al final los dos partidos que la gente tenía más ganas. Y también en mi época coincidió un entrenador en Sevilla que es muy intenso, que era Caparrós. Un delegado del campo que todo el mundo conoce, que es Cristóbal Soria. Una plantilla de Sevilla, bueno, pues con futbolistas de la talla de Javi Navarro, Pablo Alfaro, etcétera. Bueno, pues contra un Atlético de Madrid donde estaban los Simeone de vuelta, donde estaban los inicios de Fernando Torres. Bueno, había jugo, ¿no?, para ese tipo de partidos.
Sevilla Atlético de Madrid, lo tenemos mañana. Bonito para verlo desde fuera, intenso cuando eres jugador para tenerlo dentro. En los córneres, ¿alguna collejita te habrás llevado tú de esto, no?
Pues, hombre, en aquella no había el VAR, no había tantas cámaras. Y te puedo decir que se veían y se hacían cosas, pues que, hombre, no, uno no está orgulloso de lo que tal. Pero bueno, en aquel momento lo permitía el reglamento hasta que te veían y era un poco, bueno, la picaresca, ¿no? Que ahora obviamente está mucho más perseguido y sancionado.
Hombre, claro, es que ahora cualquier cámara te coge y al día siguiente está retratado. Bueno, al día siguiente no, a los 5 minutos estás dando la vuelta al mundo retratado con lo que hayas hecho.
Totalmente, sí, en esos partidos había cosas...
Bueno, por ejemplo, ¿no te pasó ahí lo de los balones?
Ahí me pasó, fíjate, defendiendo la portería del Sevilla, sí. Y como te digo, yo jugué un año Atlético y el año siguiente voy a Sevilla. Y ahora no recuerdo bien, Aitor, si era un partido de Copa del Rey, los cuartos de final, o era en Liga, porque fue todo muy seguido. Pero yo recuerdo un día que estábamos jugando, íbamos ganando, y de repente detrás de la portería corrían balones. Detrás de mi portería iban corriendo balones. ¿Mm? Y yo, bueno, los iba siguiendo con la mirada y veía que se metían hacia el vestuario, ¿no?, hacia el túnel de vestuarios del Pizjuán, para que la gente se haga una idea. Y del mismo túnel salían otros balones nuevos. Y bueno, pues no sé, será que los estarán cambiando por algo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que con el tiempo hablo con Seriba Joan, que había sido compañero mío en Atlético Madrid, y él estaba en Atlético Madrid en aquel momento, y me dice: Esteban, voy a sacar de banda, y le digo, no, desinchaos. Pero no un poquito desinchaos, Esteban, sino que los tocabas y estaban desinflados, los que puede tener un niño desinflados ahí en casa.
Sí, en casa, que no los hincha
bueno,
nunca.
Y decía, bueno, entonces, oye, pues un balón que está mal. Le digo al árbitro, oye, por favor, ¿podemos cambiar balón? Sí, cambio balón. Y el otro estaba igual.
Está peor.
Entonces, yo atando cabos a Héctor, me di cuenta que los balones buenos se estaban escondiendo y aparecían los que estaban un poco con menos aire. Sí. Bueno, lo que son una ciudad como Sevilla entregada al fútbol y, como te decía, ¿no?, con un entrenador, un delegado y una plantilla, pues que el otro fútbol también lo manejábamos bastante bien en aquel momento.
Correcto, el otro fútbol. Que cuando te toca iba a favor, pues todos decimos lo de la picaresca y es que en España somos así de pícaros, y cuando te va a encontrar, ¿por qué pierde tiempo ese? Y sí, los balones, sí. Y esto no puede ser. Bueno,
y normalmente no o sea, te quiero decir, dependiendo de la semana, ¿eh? No hace falta ir a un año u otro.
No, que va, que semana. Va. Y la semana pasada y la que viene,
hoy,
tendremos.
Hoy hemos visto a Huesca ganar y hemos visto como los campeonatos de Huesca, pues cuando el Huesca va ganando...
Desaparece, mal, claro.
Pero vamos, te estás con un presupuesto de 40 millones contra Juan, claro, que tiene segunda división.
Porque pasa en el Wanda y pasa en el Bernabéu y en Mendizorroza.
Yo en todos los sitios, Aitor. Es verdad que lo de Sevilla fue muy comentado porque, bueno, se pilló y surgió así, pero es el fútbol y la picaresca y el estar al límite del reglamento, como decía Luis Aragonés, de jugar en la línea que separa el bien y el mal, ¿no?
Exacto. Si lo decía Luis Aragonés... Palante,
palabra de Dios.
Palante con todo. Exacto. Oye, quería comentar contigo también otra cosa, porque según pasan los días en el Valencia, cada vez que escucho hablar de esto, me acuerdo de algo que me dijiste tú. Porque en Valencia ahora se habla mucho sobre todo de... O estos días atrás, o ya se hablará de otra cosa. Pero estaban cuestionados mucho los delanteros, porque no terminan de... Son buenos futbolistas, no se les ha olvidado jugar al fútbol, pero no terminan de encontrar la racha y de marcar goles. Y creo que un día fuiste tú el que me dijiste, los delanteros son, de todos los futbolistas, los más egoístas de todos. Eso me lo dijiste tú, ¿no?
Sí, es mi percepción, la de Esteban. O sea,
No es...
También meto ahí a los porteros. ¿Por qué, Aitor? Yo lo
decía... Eso es verdad, me dijiste porteros y delanteros, claro, es verdad.
Es una cuestión simplemente de que vivimos de los números, de los fríos números. O sea, un delantero, tú a final de año, el delantero de Valencia que me comentabas, o del Alavés que comentamos antes, estos equipos, ¿cuántos goles metió a final de año? No le preguntas cuántos tiros al palo, cuántos remates de cabeza, cuántos robos hizo, no. ¿Cuántos goles metió? Los porteros, ¿cuántos goles encajó? El delantero vive de los goles, pura y solamente de los goles. Y son egoístas porque además cuanto más goles metan, mejores cifras para él, porque es el que los hace, es el último que toca el balón para introducirlo, y encima, no sé, en muchos equipos que estuve, tenían primas por goles, Aitor, y bueno, pues las vacaciones de junio no son lo mismo que una prima de X miles de euros que sin ella. Oh, y claro. No es lo mismo un jugador que mete 25 goles en primera que uno que hace dos, porque el traspaso o el futuro no es el mismo.
Pero son también, igual que porteros y delanteros dices que son los más egoístas, y yo lo entiendo, ¿eh? Egoístas, a ver, deportivamente hablando, evidentemente.
Deportivamente hablando, claro. Totalmente, sí.
Pero
sí.
También son los que más ansiedad pueden soportar, porque mira, por ejemplo, me estaba acordando, Leo Baptistao, jugador el delantero del Español, que ayer gana su equipo, es verdad, pero él tuvo varias ocasiones, no termina tampoco de encontrar los goles, y le vimos ayer en el banquillo cuando le cambian, llorando desconsoladamente, precisamente por eso, por la frustración de no me salen las cosas. ¿Son los que más tensión aguantan?
Sin duda, sin duda. La mala racha de un equipo grande como la Puebla de Valencia se va a focalizar a que no gana. Si no ganas, no haces goles. ¿Quién tiene que hacer los goles? Tiene nombre, los delanteros, los Antimina, etcétera, etcétera. Sobre ello está recayendo ahora quizá el mal del Valencia. Es verdad que luego con un gol normalmente se acaba la mala racha, ¿no? O sea, tú puedes estar dos o tres partidos sin hacer gol, haces uno y se acaba la mala racha de repente. Los porteros pasa algo similar, ¿no? Encajas, al final acabas perdiendo el puesto. Son dos puestos que la gente mira mucho, que no analiza, simplemente justifica con números. Un lateral derecho acaba el partido de todo y normalmente no ha sido trascendente para el resultado. A lo mejor más de lo que pensamos, pero numéricamente no. Hoy hemos visto en el Betis que un error, un mal pase de Tello origina un gol, pero después de ese pase hubo un centro, un remate, al final yo escuché en la tele que si los centrales, que si no sé qué. Siempre hay alguien detrás, un seguro detrás. El delantero no tiene un seguro detrás, si falla, falló, el portero tampoco. Entonces la presión que ejerce y la diana está siempre, estás en el punto de mira.
Claro, el tema es que puede hacer un entrenador, porque claro, si no estás, tienes un delantero que no está en racha y está ofuscado, si lo quitas parece que lo señalas, y si lo pones y no entran los goles, le va a señalar a la gente porque no marca.
Lo primero que hace siempre es declarar que si no hace goles siempre, bueno, pero nos aporta mucho en el aspecto defensivo, sí, claro. O nos da mucha movilidad. Es el primer síntoma para decir, no hace un gol a nadie, ¿sabes? No puedes decirlo. Pero el entrenador tampoco puede hacer mucho, porque yo otro día hablaba con un entrenador que destituyeron hace poco y me decía, Esteban, si ves entrenar al equipo, los delanteros son fenómenos, el portero es para todas. Llega el domingo, el delantero no mete un gol, o sea, el portero no sale. Es verdad, luego el aspecto anímico, como tú dices, o psicológico, pues es el que más influye. La cabeza es el músculo más importante de un futbolista. Hoy Leo Baptistao lo menos que me le apetece es ser futbolista. Y mira que es buen futbolista y buen delantero. Bueno, ya hará goles y olvidará esta racha. Pero ahora mismo tiene al lado a este chico que viene de Celta B, que de Zaragoza, que hace goles.
Borja Iglesias
y que está pasando por la derecha. Y uno piensa, jolín, Borja se iba a todas las palmadas, yo aquí señalado, me pitan. Bueno, acabará con un gol, pero sí que es verdad que estará en un momento de depresión, entre comillas.
Por cierto, que he empezado el programa hablando con el entrenador del Huesa, con Francisco, que me ha mandado un abrazo grande para ti.
Lo escuché, visto, ¿no? El mismo que le mando yo para él, además, le he mandado un mensaje porque, bueno, he tenido la fortuna de coincidir con él. Yo creo que es una fortuna, ¿no? Coincidir con mucha gente del fútbol. Yo he sido muy afortunado y uno de ellos ha sido Francisco y Jaime, su segundo, o Sergio Pardo, ¿no? Su probador físico.
Buen tipo.
Buena gente.
Del Huesca, sí, señor.
Buena gente, sí, señor.
Portero, en mi carta he pedido para ti que nos sigamos divirtiendo aquí todas las semanas de este 2019 y que sigamos el tour por los campos de España. Eso le he pedido a los Reyes, a ver si me lo traen.
Pues nada, eso un poquito de tiempo. Algo de gasolina y buen talante como el nuestro y seguro que lo conseguimos.
Un placer como siempre, portero. Hasta la semana que viene.
Venga, feliz noche de Reyes para todos. Un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora. Por cierto, hablando de Noche de Reyes, mira, en forma de regalo, apuntaos esto, lunes día 7, es decir, pasado mañana, a la 1 de la tarde, han citado a los trabajadores y vigilantes del Real Madrid en el Bernabéu. ¿Para qué? Pues para el regalo de Reyes en forma de jugador. Que Brahim se presente el próximo lunes, es lo que venía a decir, vamos.
Qué pena haber nacido tan temprano.
El Transistor. Onda Cero.
Hay partidos de fútbol que pasan a la historia. Uno de ellos es el que se disputó el 11 de abril de 2001 entre Australia y Samoa Americana. La selección de Australia logró la mayor victoria en la historia de las selecciones internacionales de fútbol en un partido oficial, ganando 31-0. Si te gusta el fútbol, vive en Onda Cero todos los partidos. las tardes de los fines de semana en Radio Estadio, con Héctor Fernández y Javier Ruiz Taboada.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es, más y mejor.
Hola amigos, soy Carlos Latre y he reunido a un equipo de seres humanos para darle un repaso a este mundo que falta le hace.
¡Leo Harlem!
¿Cómo estás, Leo?
Con sobrepeso.
¡Coño Jiménez! ¡Bravo! ¡El monaguillo! ¡Bien!
¡Querido Miguel Lago!
¡Bravo!
Querida, mi admirada, Terremoto de Alcorcón. Tenemos a Xavi del Tel.
¡Bravo!
Y también tenemos a la mujer de las mil voces. ¡Ella es Leonor Lavado!
Surtido de Ibéricos. Los viernes por la noche a la una y media con Carlos Latre.
Vengan, vengan a ver este programa en publicosurtido@ondacero.es.
¡Bravo!
Y si no puedes venir a los estudios de Onda Cero, podrás ver y escuchar el programa en directo o siempre que quieras a través de streaming en OndaCero.es y en la app de Onda Cero. Descárgate también los podcasts y comparte los vídeos de los mejores momentos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
El Transistor. Onda Cero.
Antes de nada, por toda la cantidad de regalos que hemos repartido a todos nuestros compañeros en esta noche de Reyes aquí en el Transistor, he de decir que tengo que dar las gracias también a Alberto Pereiro, que hicimos la carta, estábamos escribiendo la carta ahí a medias. Así que a mi compañero Alberto Pereiro, muchísimas gracias, que los Reyes nos han hecho caso y que alguna cosita han dejado por aquí y hemos hecho feliz a mucha gente. Oye, que eso siempre está bien. Alberto Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Aitor? Buenas noches.
Pues tú me contarás lo que quede por ahí.
Pues sabes que también ha habido jornada en la Liga 1-2-3 en segunda división, solo dos partidos, ha sido poquito hoy. Pero hemos tenido la derrota del Sporting 1-2 en casa contra el Real Zaragoza, remontando el equipo blanquillo, le ha cambiado la cara Víctor Fernández al conjunto maño, y la victoria del Extremadura 3-0 sobre la Agrupación Deportiva Alcorcón, que hay que recordar que se puso líder y 5 partidos, 4 derrotas el conjunto de Parralo. Para mañana tenemos también menú a las 12 del mediodía y con todo el roscón de Reyes, Aitor en el Juegos del Mediterráneo, Almería-Mallorca. A las 5:30 de la tarde, Deportivo de la Coruña Lugo, el derbi gallego en segunda división. A las 6 de la tarde, Osasuna Cádiz y Nástic de Tarragona Córdoba, un duelo por la zona baja de la tabla. Y para las 8, sí se juega el Málaga Reus.
Porque, se juega. Sí, te había dicho la federación que la jueza única ha dicho que.
Ha dicho el comité de competición que no ha autorizado esa suspensión del partido, ha dado el visto bueno.
Así y que el Reus, con sus 12 jugadores del primer equipo, va a competir
que
contra.
Que se juega mañana a las 8 en la Rosaleda. Hemos tenido FACAP, ya lo has dicho tú al principio. Con esa tercera ronda, 3 partidos destacados, la victoria del Manchester United 2-0 sobre el Reading con gol de Mata de penalti, el 0-3 del Arsenal al Blackpool y ese 2-0 del Chelsea al Nottingham Forest con dos protagonistas, uno Morata, que ha hecho un doblete a pesar de que haya fallado una gran ocasión, no ha celebrado mucho los goles, incluso cuando le han cambiado se ha ido muy enfadado al túnel de vestuario, así que la cara mala a Morata y la cara buena a la de Fábregas, que ha sido titular, capitán, 501 partidos con el Chelsea, 501 partidos en la Premier League. Eso y seguramente el último con el Chelsea y todo, porque como ya has dicho antes, se va a marchar al Mónaco. Ovación en el minuto 85. Y dos apuntes, uno de tenis, ese título para Roberto Bautista, que se ha llevado en el día de hoy el torneo de Doha. Ha derrotado en 3 sets a Berdych, noveno título como profesional para Bautista, que junto con Nadal y Ferrer es el tercer español que gana en Qatar. Y en balonmano, ya sabes que el próximo viernes debutamos en el Mundial, los de Jordi Rivera se van con buen diagnóstico, buenas sensaciones, 3 partidos previos de preparación, hoy 40-29 sobre Bielorrusia.
¡Ole ahí! Dale, dale a la música, mira cómo mola esta música. Me gusta.
A mí también.
¿Habéis escrito la...? ¿Sois de Noche de Reyes vosotros?
Yo en mi casa mucho.
Yo muchísimo.
¿Y
además te voy a decir una cosa, Aitor. Gracias por llamarme héroe a mí y a todos los que hemos ido a las cabalgatas.
Pero es que de... Ya horas y horas y... Hombre, pues si vas a la de un pueblo chiquitín y tal, pues todavía, pero... En fin, y lo bonito que es repartir ilusión y cómo hemos repartido y alegría a todos nuestros compañeros por ahí.
Yo no soy padre, pero me he dado cuenta que es difícil, oye.
Pues...
¿Y sin ser padre?
No, escucha. ¿Que hay otro? ¿Que han llegado los Reyes...?
¿Para ¿Sí?
quién es? Aquí hay otro. Oye, pues nada, queda un regalo
pues
pendiente.
Vamos, vamos a escucharlo.
No sé para quién es, pero si ha llegado un regalo, es que lo hemos pedido en la carta y será porque merecido lo tiene.
Feliz Noche de Reyes para todos y en especial para Gonzalo.
Este año se ha portado muy bien, así que yo creo que los Reyes Magos le van a traer un montón de cosas. Espero que el resto del equipo también se haya portado bien, porque si no mañana más de uno se va a llevar un disgusto con tanto carbón debajo del árbol. Así que nada, un beso para todos y disfrutad mucho de esta noche tan especial. Un beso.
¿Has visto como que sin ser padre también se puede?
Mira que eres Bobby, de verdad te lo digo, de corazón además. Estábamos diciendo que si Hidalgo se había emocionado.
Bueno, que no es tu hija, que es Blanca, que es tu chica. No,
muchas gracias. Es Blanca, mi chica. Y nada, que jo.
Ahí lo llevas.
Que muchas gracias, esto sí que es un, ha hecho que es un regalo.
Regalón.
Ha hecho que te has portado bastante bien. Es posible, sí, que mañana los Reyes te hayan dejado cositas en casa.
Yo creo que sí. Ya